con Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, 2 de julio. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado, es el primero del mes. Seguro que muchos nos escucháis a esta temprana hora, rumbo a vuestro destino de vacaciones, o en ruta, o rematando los últimos preparativos. Julio y agosto son los meses preferidos por los españoles para disfrutar de esos días de descanso veraniego. Y son días de mensajes contradictorios, porque por un lado nos ofrecen el dato de esos 93 millones de desplazamientos que prevé la Dirección General de Tráfico por Carretera durante los próximos dos meses. 4,5 millones solo este fin de semana. Eso confirma las ganas de viajar, pero contrasta también con la subida del precio de los carburantes, de los hoteles, de los bares, de los restaurantes, de los viajes en avión. ¿Cómo se conjuga todo esto? Primero, porque hay realidades muy diferentes en España, y una pasa por el ahorro que miles de hogares consiguieron durante el confinamiento, y luego las limitaciones de movimiento. En este verano, sin ninguna restricción, eso se traduce en una cascada de movimientos y de reservas. Para los que todavía no hayan decidido dónde van a ir o dónde se van a alojar, las opciones cada vez son más reducidas. Y cuanto más apures, más caro. Roberto Barreiros es director de varios hoteles en Canarias.
Nuestra ocupación media pues ronda el 87% para los tiempos que corren. Sí que es verdad que hace 10 días pues no te hubiese dicho lo mismo, porque la ocupación se está subiendo, está a la última hora. 10 últimos días es cuando se cierra la ocupación.
Todo esto con las vacaciones más caras de las últimas décadas. Si hoy sales de viaje, o si por lo que sea tienes que acudir a una estación de servicio a llenar el depósito de tu coche, a repostar, lo vas a hacer un 60% más caro que hace un año. Hace ya muchas semanas que la continua subida del gasóleo y de la gasolina se ha comido, se ha tragado la bonificación de 20 céntimos del gobierno. Hay que decir que en los últimos dos días se ha frenado la escalada, no han seguido subiendo, están un par de céntimos por debajo de los máximos históricos de estos días atrás, pero muy por encima de los 2 euros de media, la gasolina a 2,12 y el gasoil rozando los 2,10. Como siempre decimos, esto es la media, depende mucho del lugar en el que vivas o en el que vayas a repostar, y también si acudes a una estación de servicio convencional o a una low cost. Cuando preguntas hasta cuándo, nadie es capaz de responder. El gobierno, el gran beneficiado de estos precios disparatados por la recaudación vía impuestos, insiste en el mismo mensaje: la guerra de Putin. Esa frase que tanto le gusta repetir al presidente del gobierno. La guerra de Putin es la causante de todos los males, de todos nuestros males. Y sí, lo que ha hecho esa invasión es intensificar una subida que ya se venía experimentando desde hace muchos meses antes de que empezara la guerra. Y luego hay que mirar a los países de nuestro entorno. Ayer Eurostat, que es la oficina estadística de la Comisión Europea, publicaba los datos, las tasas de inflación, y España está por encima, muy por encima, de nuestra vecina Francia. También está por encima de Alemania y de Italia. Así que la guerra de Putin, ese argumento recurrido, no afecta por igual a todos los países de Europa. ¿Hasta cuándo y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto van a seguir en esta espiral los precios de los carburantes? No hace tanto, esa barrera de los 2 euros parecía infranqueable y se saltó. Los carburantes premium se han acercado durante momentos a los 2,5 euros, y desde la patronal de estaciones de servicio, Nacho Rabadán no descarta que siga subiendo, aunque sin llegar a los 3 euros por litro.
Todo parece indicar que a nivel global los precios van a seguir subiendo. Los 3 euros, pues sinceramente me parece que es un escenario bastante poco probable a corto o medio plazo, siempre y cuando el gobierno no saque del cajón algunas medidas que ya tiene preparadas.
Lo de los 3 euros por litro sería completamente inasumible, no solo para los transportistas, para cualquier ciudadano medio que necesita el vehículo para moverse, y fundamentalmente para acudir a trabajar. De momento, hoy, la gasolina la vas a pagar un 60% más cara que hace justo un año. Y estamos pendientes de la evolución del estado de salud del teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado. Es el jefe de la Unidad Especial de Intervención y se había desplazado hasta Santo Venia de Pisuerga, un pueblo de Valladolid donde un hombre se había trincherado en un piso tras matar a un vecino, a un amigo. El teniente coronel fue a mediar y en pleno proceso de negociación el presunto asesino de su amigo le recibió con un disparo. El mando de la Guardia Civil fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Valladolid. Allí ha sido operado y tras 2 horas de intervención fue trasladado a la UCI del centro, donde se encuentra ingresado con pronóstico muy grave. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el estado de salud del teniente coronel herido, que sigue en estado crítico. En cuanto al presunto agresor, sabemos que se llama Pablo Antonio Santa María, pero que todo el mundo le conoce como El Chiqui. Todo empezó por una riña entre su familia y la de Dionisio Alonso, el Dioni. Los vecinos hablan de un asunto de cuernos, otros que fue una pelea familiar por un asunto de ruedas. Primero el Dioni y su mujer resultaron agredidos. Fueron al hospital y a la vuelta, al filo de la medianoche, el Chiqui les estaba esperando con un rifle. Les encañonó, disparó al Dioni, que cayó muerto. Con ellos iba un hijo de 27 años, al que también encañonó el Chiqui, pero el arma en ese momento se encasquilló, así que el hijo pudo escapar. Luego se atrincheró el Chiqui con un rehén durante varias horas, hasta que tras una larga negociación con la Guardia Civil se entregaba pasadas las 2 de la tarde. La suegra del fallecido recordaba la íntima relación que tenía su yerno, el Dioni, con el presunto asesino, el Chiqui.
De niños, él fue a la boda de mi yerno, él fue a la comunión de mis nietos. Nos llevábamos de maravilla, yo creo que se vino a Santa Veña porque vivíamos nosotros.
Bueno, ahora mismo un amplio despliegue de la Guardia Civil permanece en este pueblo de Valladolid porque la familia del asesinado amenaza con represalias. Es lo que sabemos hasta ahora, a la espera de que el detenido pase entre hoy y mañana a disposición judicial. Se da la circunstancia de que el teniente coronel herido en Valladolid pertenece a la Unidad Especial de Intervención. Es el jefe. Y es la misma unidad de élite que hace justo 25 años liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. ETA lo tuvo encerrado en un zulo inhumano, en condiciones extremas, durante casi 2 años. En concreto, 532 días. Ortega Lara llegó a pedir a los etarras que le mataran, que pusieran fin a su sufrimiento. Con motivo de este 25º aniversario de su liberación, que no es un día para celebrar, sino para no olvidar, Ortega Lara hablaba en Radio Arlanzón de Burgos y contaba cómo ha conseguido superar aquella marca que le dejó la banda terrorista ETA.
Después de mi situación, o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, qué duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
Conviene no olvidar, porque los acontecimientos siguen retratando a todos 25 años después. La última prueba en el Ayuntamiento de Pamplona. Coincidiendo con este aniversario, que después derivó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, se debatía una declaración de condena. Se sumó Navarra Suma, la marca de UPN y el PP, también los socialistas, y Gero Abay. ¿Quién se desmarcó? Los de siempre. EH Bildu. EH Bildu, que son el brazo político, los herederos del brazo político de los que secuestraron a Ortega Lara, que hoy están en las instituciones. Y que son, por cierto, los que con su abstención llevaron al PSN al gobierno foral. Y son también los que han resultado decisivos en tantos y tantos momentos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Y luego esa coincidencia que te contaba. El jefe de la misma unidad de élite que liberó a Ortega Lara, el teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención, se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo durante el proceso de negociación con el hombre que estaba trincherado en Santo Venia de Pisuerga. Finalizada la cumbre de la OTAN, ha llegado la respuesta de Rusia. A Putin no le frena nada ni nadie. Ni todos los mensajes que se han lanzado desde los socios de la Alianza Atlántica, ni las amenazas, ni los cerrojazos económicos, ni las sanciones. Tardó poco en responder. Apenas habían abandonado Madrid los líderes de la OTAN cuando el ejército de Moscú bombardeaba un edificio residencial en la ciudad de Odessa. Como siempre, es imposible calibrar el impacto del ataque. Las cifras hablan de al menos 21 muertos, dos de ellos niños y una treintena de heridos. Es difícil de calibrar porque hasta que no entran fuerzas, ya no neutrales, aunque sean las fuerzas ucranianas, no puede determinarse el nivel del horror. En Mariupol, esa ciudad que durante semanas ha estado asediada por las tropas de Putin, ha aparecido una fosa común con más de un centenar de cuerpos. Ha hablado Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en las últimas horas, y confirmaba que las tropas rusas han abandonado la isla de las serpientes, que es uno de los enclaves estratégicos del Mar Negro.
La isla de las serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. No garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso los empujaremos fuera de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo.
Y hoy te tengo que hablar de José Monje Cruz, que para los más jóvenes puede que no les diga mucho ese nombre. Pero si digo camarón de la isla, nos quedamos con muchas menos dudas. ¿Y por qué hay que hablar hoy de camarón? Porque se cumplen 30 años de su muerte. Hoy tendría 71, casi 72 años. Lo que indica lo pronto, lo joven que era este icono del flamenco cuando falleció en un hospital de Badalona por un cáncer de pulmón. Hace 30 años la conmoción fue máxima. Era un artista que revolucionó el flamenco y se hizo famoso un lema que casi ha perdurado hasta hoy, que se palpa cuando vas a Cádiz, a su San Fernando natal, con ese camarón vive. Vamos con más noticias de este sábado, titulares con Andrea Espuña. Archivada
la causa que investigaba a Ada Colau por subvenciones del ayuntamiento a entidades sociales. El juez no ve indicios de delito en la actuación de la alcaldesa de Barcelona, dado que delegó sus funciones relativas a la concesión de subvenciones.
Mascarillas.
Sanidad recomienda volver a usarlas ante el aumento de casos de coronavirus. Lo verbalizaba la titular Carolina Darias, que insiste en la vacunación de refuerzo. La incidencia por coronavirus roza ya los 1.000 casos entre los mayores de 60 años y en los últimos 7 días se han notificado 500 fallecidos.
Y una vez más, no hay que alarmar, es una recomendación, no es una obligación, como siempre el sentido común, la prudencia, porque es cierto que se están notificando muchos más casos. Ahora mismo solo se registran los mayores de 60 años y el nivel de hospitalizaciones también es mayor. Aún así, estas nuevas mutaciones de la variante Omicron son menos letales y también más leves. Aeropuertos.
Más de una docena de vuelos, 9 de la aerolínea EasyJet y 6 de Ryanair, han sido cancelados en las últimas horas y más de 300 han tenido retrasos en España durante la huelga de los tripulantes de cabina. Una situación que continúa hoy en Ryanair y dura hasta mañana en EasyJet. Eso sí, hay nuevos paros anunciados para la segunda quincena de julio.
Detenido.
En Alicante, un hombre de 34 años por incendiar la casa de su expareja. La amenazó con quemarla viva y se saltó una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 300 metros. Los bomberos llegaron a tiempo de apagar el fuego y salvar a la chica. El hombre intentó huir, pero fue arrestado.
Julian Assange
ha presentado al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se enfrenta a 18 cargos penales, entre ellos la violación de una ley de espionaje.
Y Venecia.
La ciudad obligará a partir de 2023 a todos los turistas a reservar y pagar una entrada para acceder a la ciudad. Se establecerá un número máximo de turistas que puedan entrar en ella cada día y en caso de que se supere ese límite, quien llegue deberá pagar más.
Buen sitio para ir de vacaciones, Venecia, ¿verdad?
Muy bonito.
Las góndolas, todos sus canales. Así hemos llegado a las 6:15. acaba de empezar la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 de la mañana, que es cuando va a llegar César Lumbreras, que es cuando va a tocar la chifla y cuando va a convocar a todas las gentes del campo y aquellos que quieran saber un poquito más de agricultura agropopular. Muchos privilegiados que a esta hora empiezan sus vacaciones. Julio, mes por excelencia de las vacaciones de verano, junto con agosto. Hace unas horas comenzaba la primera operación salida de este verano. Se esperan 4,5 millones de desplazamientos hasta la medianoche de este domingo. Un verano que será el más normal, si podemos llamarlo así, desde 2019. Y para el que se prevén nada más y nada menos que 93 millones de desplazamientos entre julio y agosto por carreteras. Es la previsión que ha realizado la Dirección General de Tráfico. Días de descanso que cogemos con más ganas de nunca, que nunca, Javier Herrero.
De media nos vamos a gastar en nuestras vacaciones 610 euros. Es la cifra más alta desde 2018 y son 44 euros más que hace un año. Son datos que se recogen en el informe anual del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. Marcos Franco es su fundador.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
También es verdad que si gastamos más es porque todo está más caro con la subida de los precios, lo que va a hacer que muchos recorten sus vacaciones. De media vamos a descansar entre 9 y 12 días. Luis se va los mismos días que de costumbre, pero le van a dar para un poco menos de lo normal.
Sí, yo este verano sí que me puedo ir de vacaciones. Me voy al sur, por suerte, un poquito de playita, y tengo de límite para gastarme, pues, lo mismo que todos los años. El único problema es que ahora van a ser menos cosas.
6 de cada 10 españoles va a optar por el turismo nacional. Aquellos que se vayan fuera optan por Tailandia o Perú como destinos de larga distancia y Turquía o Grecia para la corta distancia.
Vacaciones más caras, de media un 20%. Si nos fijamos en los hoteles, según los datos del INE, será un 45% más caro reservar que el año pasado, lo que ha provocado que muchos españoles hayan decidido acortar sus vacaciones o que directamente no vayan a moverse en las próximas semanas. El simple hecho de coger el coche y llegar a nuestro destino nos va a suponer un gasto extra comparado con el año pasado. Hoy los carburantes un 60%, están por encima de los 2 euros el litro de media. Precios que se mantienen al alza, como el de la factura de la luz, sigue sin darnos un respiro. Y el mes pasado, junio, cerró como uno de los más caros de la historia, Marta Ruiz.
El tope del gas no impide que junio cerrara con el tercer precio mayorista más alto de la historia, 215 euros de media el megavatio hora. Eso sí, sin mecanismo habríamos pagado un 14% más, y es que la excepción ibérica amortigua el impacto del gas, que ha subido un 40% en las dos últimas semanas en la factura eléctrica, pero no impide que la luz siga incrementándose. Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense.
Y el precio del gas sigue aumentando y las previsiones son pesimistas en ese sentido. El precio de la electricidad, lamentablemente, seguirá aumentando.
Y el tope del gas es la última bala en la recámara de un gobierno que ya ha reducido al máximo la parte fija de la factura con una última rebaja del IVA al 5%. Juan José Alba, director de regulación de Endesa.
La única manera de evitar que esto se repita, pues es lo que nosotros llevamos haciendo mucho tiempo. Hay que reducir la utilización de combustibles fósiles, hay que invertir en más producción renovable, porque la producción renovable es lo que nos permite tener energía no solo más barata, sino con un precio más estable.
El precio mayorista de julio se ha estrenado por encima de los 200 euros el megavatio hora. En junio la factura media en tarifa regulada quedó en los 102 euros, un 50% más que hace un año.
El encarecimiento de la electricidad y los carburantes que dispara la inflación, motivo por el que el Banco Central Europeo prepara ya una subida de los tipos de interés para finales de este mismo mes. Una subida que va a repercutir en el Euribor, el indicador de los préstamos hipotecarios. Se sitúa ahora mismo por encima del 0,8%. Esto quiere decir que si vas, por ejemplo, tienes una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, vas a tener que pagar aproximadamente 1.100 euros más al año. En la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes contaba que este índice va a seguir creciendo al menos en los dos próximos años.
Se puede acabar el año 2022 con el Euribor en torno al 1,92%, el año 2023 que esté incluso por encima, 2,2-2,3 según la entidad financiera, y para el año 2024 ya se está hablando de una posible bajada.
Esto provoca un efecto inmediato para aquellos que tengan una hipoteca a interés variable y también también está encareciendo el interés de aquellos préstamos con interés fijo. Hay que volver a Valladolid, hay que volver a Santovenia del Pisuerga, donde la Guardia Civil mantiene un dispositivo especial para mantener la calma. Ayer, un hombre de 45 años asesinaba a su vecino, que era un amigo suyo de toda la vida y que posteriormente se atrincheraba 13 horas en la casa de uno de sus yernos. Durante ese tiempo disparó en la cabeza al teniente coronel Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención. Perico le conocían todos sus compañeros con este nombre. Se encuentra en estado muy grave, en estado crítico, tras haber sido operado de urgencia. Valladolid, Laura Ríos.
Buenos días. Santovenia de Pisuerga despierta con un amplio dispositivo para evitar enfrentamientos entre las dos familias. La localidad vallisoletana ha vivido 12 interminables horas después de que el presunto homicida matase a un amigo de 45 años para después atrincherarse con un único rehén que ha salido ileso. Tras una larga negociación con la Guardia Civil, el presunto asesino se entregaba. Una riña entre dos familias parece ser el origen de este trágico suceso en el que el ahora detenido acababa con la vida de un amigo, según el relato de la suegra de la víctima.
De niños, él fue a la boda de mi yerno, él fue a la comunión de mis nietos. Nos llevábamos de maravilla, yo creo que se vino Santovenia porque vivíamos nosotros.
Los vecinos del entorno no ocultan su miedo a posibles venganzas entre las familias enfrentadas.
Esto en Valladolid. En Madrid ha muerto la chica de 19 años que fue apuñalada por su expareja en un parque del municipio de Parla. El agresor la asestó hasta 17 cuchilladas en plena calle, con tremendo ensañamiento, como apunta la policía. La expareja la venía siguiendo ya en los últimos días, porque esta mujer, esta joven, ya digo, apenas 18, 19 años, había empezado otra relación con otro hombre. Lo contaba Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid.
Que habían roto la pareja 8 meses aproximadamente antes y la chica había iniciado una relación con otra persona, al parecer, y el chico se la encontró o fue a por ella en un parque y la verdad es que con tremendo ensañamiento la apuñaló reiteradamente, 17 puñaladas en su cuerpo.
De lo que seguimos también pendientes es del coronavirus. Todos nos queremos olvidar de él, pero el que no se olvida de nosotros es el virus. Sanidad ha notificado este viernes más de 84.000 nuevos contagios y 205 nuevos fallecidos. La incidencia en los mayores de 60 años, que es la única que ya mide el Ministerio de Sanidad, se encuentra en los 996 casos, 150 puntos más que en las últimas dos semanas. En cuanto a los hospitalizados, el número de ingresos ha crecido en un 25% en planta y en un 16% en las unidades de cuidados intensivos. Son datos que han llevado a distintas comunidades como Cataluña o Madrid a recomendar de nuevo la mascarilla en los sitios cerrados. Una recomendación a la que se ha sumado en las últimas horas la titular de Sanidad, Carolina Darias. La ministra, que ha pedido también a la población española, aquellos que no la tengan, ponerse la dosis de refuerzo.
La ponencia de vacuna, por tanto, ya ha acordado que hay que vacunar a las personas mayores de 80 años y a las personas de residencia, y ahora falta determinar cuándo. Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo, que acudan a ponérsela. Yo creo que es importante, especialmente las menores de 50 años. Yo creo que es una recomendación y una llamada que me permitan que haga como ministro de Sanidad, que aquellos que no se han puesto la dosis de refuerzo acudan a ponérsela.
Como siempre decimos, prevención sí, precaución también y sentido común sin grandes alarmismos. Son dos nuevas mutaciones mucho más contagiosas y que en parte están sorteando mejor la inmunidad que provocan las vacunas. Así que vamos a estar pendientes, pero sin alarmar. Y este viernes se ha cumplido una semana del intento de salto masivo en la valla de Melilla. Finalmente 133 lo lograron, mientras que otros 23, según el gobierno marroquí, perdieron la vida. Distintas ONGs, sin embargo, elevan esta cifra hasta los 37 fallecidos. En cualquier caso, este salto se ha intentado tapar rápido con el entierro de los cuerpos en fosas comunes sin identificar. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Como suele ocurrir, tras cada salto, Marruecos desalojó a los más de 2.000 inmigrantes que se hacinaban en el Monte Gurugú. Una semana después seguimos sin saber nada sobre los 23 fallecidos ya enterrados, según la versión marroquí. La Guardia Civil prepara un informe para la Fiscalía. La esperanza en Madrid es que Rabat impida que los subsaharianos vuelvan a ocupar el Gurugú. Guillermo Prada, de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, piensa lo contrario.
En un mes y medio, un par de meses, cuando estas personas consigan reagruparse otra vez en torno a la valla, que alguien les haga los garfios, que alguien les prepare los clavos en las zapatillas, cuando todos se hayan pertrechado con sus bolsas, con sus piedras, pues volverán a intentarlo sin duda.
Medios de la seguridad del Estado creen que los inmigrantes aprovechan a la desesperada los dos meses que restan hasta que se cierre con peines invertidos el perímetro de la valla. Para Guillermo se pide a Marruecos lo que sabemos que no puede hacer.
Luchar mediante la fuerza contra grupos de 2.000, 2.500 personas, 3.000 personas. Va a Marruecos a poner 10.000 personas y 500 ambulancias.
Mientras que el asaltante sepa que una vez superada la valla está en España, no habrá solución, afirma el agente.
De la guerra de Ucrania se cumplen 129 días desde que comenzara la invasión. En las últimas horas, al menos 19 personas han muerto, entre ellas dos niños, en un ataque con misiles en la ciudad de Serivka. Esto está en la región de Odessa. Mientras, en el terreno diplomático y tras la cumbre de la OTAN de esta semana en Madrid, dos países que miran con especial temor a Rusia, como son Suecia y Finlandia, se encuentran ya cada vez más cerca de ingresar en la Alianza Atlántica. ¿Cuáles son los próximos pasos, Manuel Ángel Gómez?
Después de su cumbre en Madrid, la OTAN tiene pendiente que cada uno de los parlamentos de los países de la alianza apruebe las incorporaciones de Suecia y Finlandia. El presidente turco Erdogan ya ha advertido de que activará de nuevo su veto si los suecos y los finlandeses no cumplen su promesa de extraditar a un grupo de militantes kurdos. Además, desde la OTAN van a estar atentos a la respuesta de Rusia a su nuevo concepto estratégico, que ha recibido la luz verde en Madrid. El concepto estratégico es el plan de acción de la alianza para los próximos años y señala a Rusia como la principal amenaza para las naciones de la OTAN. De momento, Moscú ha reaccionado sin cambiar nada en su forma de actuar. Hay analistas que creen que este concepto estratégico de la OTAN abre las puertas definitivamente a una guerra fría, un nuevo enfrentamiento entre bloques, pero con más actores. En esta ocasión, además de Estados Unidos y Rusia, está presente en este choque entre bloques China.
Todo en unas horas en las que la bandera de la Unión Europea ha presidido el Parlamento ucraniano. Se ha colocado al lado de la bandera del país antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tomara la palabra ante la Cámara ucraniana por videoconferencia, garantizando a Ucrania el apoyo de la Unión hasta que el país pueda integrarse definitivamente en el club comunitario.
Ucrania ahora tiene una perspectiva europea muy clara. Ucrania es un país candidato para unirse a la Unión Europea. Algo que parecía simplemente inimaginable hace 5 meses. Así que hoy es, más que nunca, un momento de celebrar este momento histórico.
La inflación generada por la guerra, los continuos cortes de gas ruso han provocado que países como Alemania tengan que apretarse el cinturón. Olaf Scholz apuesta por el retorno a la austeridad en su presupuesto para 2023, pese a la guerra en Ucrania. Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán está obligado a la estabilidad presupuestaria por la Constitución. Solo a causa de la pandemia había hecho Alemania una excepción histórica y había permitido un mayor déficit. Pero eso se acabó. Fue el compromiso del anterior gobierno de Angela Merkel volver a controlar el gasto público en los presupuestos generales de 2023 y lo cumple ahora la coalición Semáforo, liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz, que gobierna con los liberales y los verdes. Supondrá un enorme esfuerzo de apretarse el cinturón porque llega en un momento de muy alta inflación, pero Alemania no toma esta decisión solamente por sí misma, sino también, como señala el resto de Europa, en un momento en el que en Bruselas se está discutiendo una reforma del Pacto de Estabilidad que aflojaría los criterios del déficit público. Alemania está en contra y predica con el ejemplo.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre.
Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Y sigues en la mañana del fin de semana de COPE, este 2 de julio, en el que hay que echar la vista atrás. Hace 25 años pudimos ver una imagen que conmocionó a todo el país. La de un funcionario de prisiones saliendo del Zulo, en el que había estado secuestrado durante 532 días. Le vimos una imagen que nos impactó a todos, que no la hemos olvidado, que no conviene olvidarla, completamente famélico, parecía recién salido de un campo de exterminio nazi. Ese funcionario de prisiones era y es José Antonio Ortega Lara.
Este Zulo se tendría que mantener tal cual está para dar testimonio del horror, de la bestialidad a la que llegan estos criminales, estos etarras.
Escuchabas a Antonio Herrero, compañero de esta casa, describía el lugar, el Zulo, en el que había estado encerrado José Antonio Ortega Lara durante casi 2 años. Tenía solamente 2 metros de ancho, 3 de largo. Ortega Lara salió vivo de aquel sitio. Él les pidió, les llegó incluso a pedir a los secuestradores, a los etarras, a los asesinos, que acabaran con su vida, que acabaran con ese sufrimiento. 25 años después hemos vuelto a escuchar al gran protagonista de esta historia. Lo hacía en Radio Arlanzón de Burgos.
Después de mi situación, o de que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, que duda cabe que 25 años después esto es casi un regalo. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con la ayuda de la familia, de los psicólogos y de muchos amigos.
Y tras la liberación de José Antonio Ortega Lara, ya todos sabemos lo que ocurrió, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal de Erma, fue la respuesta de la banda terrorista a la liberación de Ortega Lara. Historia de España que no conviene olvidar. Y que queda recogida en el podcast de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, podcast dirigido por Antonio Rantia.
La Guardia Civil se encontraba a un milímetro de dar respuesta a una de las preguntas que se formulaba desde hace 7 meses. ¿Habían localizado el Zulo en el que ETA tenía privado de libertad a Ortega Lara desde hace 532 días?
Capítulos de nuestra historia que merecen ser conocidas, que merecen ser recordadas, para no olvidar, para que no se vuelva a repetir. Este podcast exclusivo de COPE está disponible ya en cope.es. Sábado 2 de julio, están pasando más noticias y te las cuento con Andrea Espuña. La inflación europea, que marca un nuevo récord.
Se dispara en junio hasta el 8,6%, 5 décimas más que en el mes de mayo. Estamos ante el mayor encarecimiento de los precios de la serie histórica en la eurozona. Por su parte, España se ha consolidado como una de las economías con peor inflación en la zona comunitaria, a pesar de la excepción ibérica y del plan anticrisis del gobierno. Supera a Italia, Francia y Alemania con un aumento de los precios en junio de un 10,2%. Es el dato más alto de los últimos 30 años.
Esto confirma que la inflación, o que la guerra de Putin, como le gusta contar siempre al presidente del gobierno, no está afectando por igual a todos los países. Ahí está la inflación de Francia, ahí está la de Alemania, ahí está la de Italia también, todas por debajo de la que tiene España. La inflación también marca la operación salida de uno de los veranos más caros en décadas.
La Dirección General de Tráfico prevé 4,5 millones de desplazamientos por carretera este fin de semana, y para aquellos que viajen, llenar el depósito será entre 41 y 47 euros más caro que hace justo un año. Y es que los carburantes continúan marcando récords. El litro de gasolina 95 ronda los 2,12 euros y el del gasoil los 2,10 euros. Precios que impulsan el gasto de las vacaciones. De hecho, el Observatorio Nacional de Turismo prevé que gastemos 610 euros de media durante este verano, la mayor cantidad desde 2018 para unas vacaciones. Solo el precio de los hoteles ha subido un 45% con respecto al año pasado.
Ucrania denuncia bombardeos de Rusia contra zonas civiles cerca de Odessa.
Hay al menos 21 muertos, dos de ellos niños, y una treintena de heridos tras el ataque a un edificio residencial de la ciudad, justo cuando el gobierno ucraniano confirma que las tropas rusas han abandonado la isla de las Serpientes, un pequeño enclave estratégico en el Mar Negro. Por su parte, en Mariupol, las autoridades ucranianas han denunciado el hallazgo de una fosa común con más de 100 cuerpos.
Y hay noticias en el Fútbol Club Barcelona. El presidente del Barça, Joan Laporta, cree que el club podrá gastar 200 millones de euros en fichajes. Mikel Zumalde.
Según ha podido saber Sports Cope, el presidente es optimista y cree que podrá fichar a Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y a Rapiña si se activa la segunda palanca económica. En tenis, Carlos Alcaraz está en octavos de final después de pasar por encima de Ote, y ya le espera en la siguiente ronda el italiano Sinner. El murciano está contento con su participación hasta la fecha.
Sí, la verdad que me he sorprendido a mí mismo del nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, digamos, con muchas horas en pista, me faltaba todavía mucho por mejorar, y aún así sigo teniendo muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo me veo muchísimo mejor, me veo muy bien, me veo mejorando día tras día y espero pues seguir mejorando de cara a la siguiente ronda.
Y hoy día importante para el tenis español. A partir de las 4:30 en la pista central de Wimbledon, Paula Badosa jugará contra la bicampeona Kvitova, y a las 6:30 Rafa Nadal disputará su primer duelo contra el italiano Sonego. Y la selección española masculina de waterpolo ha alcanzado por séptima vez en su historia la final del Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Budapest, después de superar ayer a Croacia en semifinales 10-5. Buscará ante Italia su tercer oro mundial. En motor, Carlos Sainz terminó primero en la jornada inicial del Gran Premio de Gran Bretaña. Fernando Alonso es sexto. Hoy los últimos entrenamientos y mañana el Gran Premio a partir de las 4.
Una vez que hemos puesto en orden todo lo que está pasando dentro y fuera, buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web, en cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el foco en Rusia, después de que el país haya entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años. Como consecuencia de las sanciones aplicadas al país de Putin, este va a sufrir una recesión profunda, según apunta el FMI. ¿Pero qué supone que un país entre en suspensión de pagos? Te lo explicamos en cope.es. Además, la visita de Jill Biden a España con motivo de la cumbre de la OTAN ha generado gran expectación en nuestro país. A lo largo de la historia ha habido muchos encuentros entre primeras damas de Estados Unidos y de España. Muchos de ellos pasaron inadvertidos, pero otros todavía se recuerdan y hoy los rememoramos en nuestra web. Estos temas y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y a las 6:37 de la mañana, que son las 5:37 en Canarias, vamos a detenernos en primera ocasión en el kiosco. Esta vez hemos recogido los periódicos regionales. Lo ha hecho Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y te has centrado en el Levante, el Mercantil Valenciano, que cuenta una supuesta violación grupal ocurrida en Valencia.
Sí, en pleno centro de la capital del Turia es lo que investiga la Policía Nacional, esa supuesta, como tú decías, violación grupal a una joven de 26 años que habría sido abordada por tres desconocidos de madrugada en una céntrica calle de Valencia el pasado sábado 18 de junio. Los asaltantes la habrían agredido sexualmente sobre el capó de un coche mientras la víctima pedía ayuda sin que nadie escuchara sus gritos de auxilio. Según denunció esa misma mañana la agredida, nada más salir del hospital, dos de ellos la sujetaron por la fuerza mientras el tercero la violaba, aunque debido a que estaba de espaldas y al shock que sufrió por el ataque no sabe si fue uno o varios quienes lo hicieron. Por el momento no se han producido detenciones y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia de la Mujer de la Policía Nacional de Valencia lo que están haciendo ahora es tratar de identificar a los autores de esta supuesta nueva agresión sexual en manada, y para ello cuentan con los escasos datos facilitados por la víctima, que como decíamos estaba en shock, y lo que están haciendo es revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos al lugar.
Si abrimos las páginas de La Voz de Galicia, encontramos que se encuentra en estado grave un niño de 6 años que fue atropellado por un tren en Viveiro.
Sí, sucedió a última hora de la tarde de este viernes. Debido al accidente se activó un operativo médico y de emergencias para trasladar al menor en estado muy grave, como decías, según fuentes sanitarias que consulta este periódico, que ha requerido la movilización de hasta un helicóptero que aterrizó en el nuevo campo de fútbol de la localidad. Al parecer el pequeño, de nacionalidad peruana, estaba en la zona del túnel en Campo Urraca cuando fue alcanzado por el tren que pasaba en ese momento por el túnel. Esos son los únicos datos que se saben hasta ahora. El 112 de Galicia informaba de que el menor fue evacuado por los servicios sanitarios después de ser estabilizado y que, de hecho, en ese momento se hallaba consciente. Un accidente que, por cierto, bloqueó el tráfico de la ciudad durante casi media hora, provocando largas retenciones.
Y un asunto más. Cuenta hoy el diario Málaga Hoy que esta es la provincia andaluza, Málaga, con más casos de viruela del mono.
Sí, suma 60. Es en la comunidad autónoma. Hay además 48 pacientes en toda Andalucía en investigación por ser sospechosos de padecer esta infección, aunque ninguno, eso sí, ha precisado ingreso hospitalario. Según el parte de la Consejería de Salud y Familia, son 104 los casos activos en toda Andalucía. De momento, como decimos, todos cursan, eso sí, de forma leve. Algunos precisan el tratamiento de los síntomas, pero otros incluso se han curado sin medicación. Expertos apuntan que al menos por ahora es una curiosidad epidemiológica sin mayores repercusiones, lo que venimos contando, para la salud de los pacientes ni para el sistema, ya que ninguno ha requerido tampoco ingreso en el hospital. De todos los contagios de viruela del mono diagnosticados en Málaga, casi todos, Antonio, pues son hombres.
Mira, y un último asunto que nos lleva hasta Murcia. Hay un árbol emblemático como es el ficus de Santo Domingo. Todos los murcianos perfectamente lo identifican. Y hay malas noticias para este árbol, porque un análisis profundo ha confirmado, lo cuenta La Verdad de Murcia, su empeoramiento cuando se cumplen 5 años de la última caída de las ramas. Y según ese informe, este ficus de Santo Domingo en Murcia está muerto al 90%. Momento de escuchar ahora el comentario a las 6:41 de nuestro compañero y copresentador de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ha sido la semana de la cumbre de la OTAN. Sánchez ha estado más ancho que largo. La verdad es que la cumbre ha salido bien. La cumbre se ha gestionado bien. No se ha mencionado a Ceuta y Melilla en el documento estratégico, en el concepto estratégico. Era prácticamente imposible que se hiciera. Hay que interpretar el artículo 5 y el artículo 6 del Tratado de la OTAN, y eso es muy complicado. La buena noticia es que Estados Unidos sigue comprometido con la seguridad europea. Sánchez, hay que reconocerlo, lo ha hecho bien. Ha velado por el desarrollo de una institución internacional muy importante como es la OTAN. Ya nos gustaría que Sánchez velase por las instituciones nacionales como se compromete con las instituciones internacionales. No se puede decir lo mismo de la OTAN que del Consejo General del Poder Judicial, que del Tribunal Constitucional, que el de Consejo de Estado, que de la presidencia del Congreso de los Diputados. En ese caso, en estos casos, Sánchez respeta muy poquito las instituciones.
La mañana del fin de semana de COPE llega a las 7:20 de este 2 de julio, primer sábado del mes, en el que el Santoral nos dice que hoy es la fiesta de San Proceso y San Martiniano. Son dos mártires que antes de convertirse al cristianismo fueron carceleros de San Pedro y de San Pablo. Precisamente el miércoles se celebró la festividad de San Pedro y San Pablo, día grande en el Vaticano. durante el que el Papa bendijo los palios de los nuevos arzobispos nombrados el último año. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Una ceremonia, José Luis, con gran protagonismo español.
Bueno, sí, porque entre esos 44 arzobispos que son los que en el último año han sido nombrados en todo el mundo y que participan en ese gesto, diríamos, de especial comunión de los arzobispos metropolitanos con el sucesor de San Pedro, con el Papa, pues estaba nuestro arzobispo de Valladolid recién nombrado, aunque todavía no haya tomado posesión, que es Monseñor Luis Argüello, efectivamente, y hemos podido ver algunas fotografías muy, muy bonitas y muy cariñosas del encuentro personal suyo con el Papa. La verdad es que había expectación, porque después de tanto rumor, después de todas las limitaciones de agenda, tal, pues era como una primera oportunidad de ver al Papa en una gran celebración que en Roma. Pues Roma, las columnas de Roma son los apóstoles Pedro y Pablo, pues tiene un significado tan especial y una proyección universal. A ver cómo estaba el Papa, a ver cómo hablaba. La verdad es que todo el mundo coincide en que se vio un Papa enérgico, fuerte, con una voz rotunda y con una homilía contundente, recordando dos momentos de la vida de los apóstoles Pedro y Pablo y aplicándolos al momento presente. De San Pedro, aquel momento en que estaba preso en Jerusalén y el ángel le despierta, pues estaba dormido, adormilado, y le dice, levántate y despierta y ponte en marcha rápido, ¿no? Y Pedro sale de la prisión y se dedica a la evangelización en Roma, sin miedo ya a la persecución. Después acabará en Roma, como bien sabemos. Y en el caso de San Pablo, cuando al final de su vida hace una especie de memoria de lo que ha sido toda su trayectoria y dice, he peleado, he luchado el buen combate de la fe. Y el Papa hablaba de estas dos cosas, la necesidad de estar prontos para despertarnos y salir, lo que siempre está diciendo a la Iglesia, ¿no? No conformarnos con lo que ya tenemos, no estar presos de nuestras, digamos, tradiciones en el sentido más, digamos, más banal de la palabra, de nuestros modos de hacer, y estar disponibles a salir con pasión, a comunicar el Evangelio a todos, aunque eso signifique asumir riesgos, peligros, dejar nuestras seguridades, etcétera. Y luego, frente a una idea de que esto es hablar con todos y encontrar a todos significa que va a ser un camino de rosas, pues no. El anuncio del Evangelio nunca deja las cosas como están, también suscita oposición. San Pablo lo vivió en primera persona y en su propia carne. Evidentemente. Y entonces también es que el Evangelio es también un buen combate, no un combate contra ninguna persona. Es un combate contra las resistencias, en primer lugar propias y las del mundo, frente a un anuncio, y ese combate además no terminará nunca, en cierto modo, hasta que se produzca el día del juicio final, ¿no?
No termina
esa lucha contra las fuerzas, podríamos decir, pues de la destrucción, del odio, decía el Papa con una cita muy bonita. Bueno, pues estas dos dimensiones lanzadas también a estos obispos, a estos arzobispos que estaban allí presentes de los cinco continentes, como una cierta hoja de ruta para la conducción de la Iglesia en este momento que nos toca.
Bueno, esta semana tenemos también carta apostólica al pueblo de Dios, que también conocimos precisamente durante la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Lleva por nombre Desiderio, Desideravi, y me quedo con un mensaje. Una celebración que no evangeliza no es auténtica.
Es una carta sobre la liturgia, sobre el valor de la liturgia, que es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Y en torno a la liturgia, no sé si todos, pero tenemos que ser conscientes que en los últimos tiempos, ya desde el Concilio Vaticano II, pues ha habido, por desgracia, demasiado ruido y demasiada poca conciencia del misterio ante el cual estamos. La liturgia no es una mera representación, no es un teatro, no es un rito con el cual la Iglesia se autoconfirma a sí misma. La liturgia es el gesto concreto a través del cual el Dios que nos salva en Jesucristo sale a nuestro encuentro, de manera objetiva. Eso de que, no, es que en la misa no siento nada. Bueno, pues no sientes nada, pues ya veremos por qué no sientes nada, y a veces no sentirás nada, pero eso no quita que lo que sucede en la misa es real. y es verdadero, porque no es iniciativa tuya, no lo creas tú, ni tampoco lo crea el celebrante, con una, digamos, creatividad desbordante o con iniciativas folclóricas, ni nada por el estilo, ni siendo más simpático, ni tampoco más antipático. Es decir, la Iglesia tiene en su liturgia la forma, esa es la palabra, la forma concreta a través de la cual el misterio de gracia, de salvación que Dios quiere darnos, se hace presente en una forma concreta. Y lo que no tiene sentido es que en torno a la liturgia se esté produciendo una ruptura de la comunión, se estén produciendo debates ideológicos, se esté produciendo izquierda contra derecha, se esté cuestionando el camino de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Y a esto es a lo que trata de responder el Papa.
Y debates estéticos también, ¿no?
Debates estéticos. El Papa dice muy claro que ni un esteticismo narcisista, que parece que porque tú tengas toda la floritura ya has cumplido, no, porque puedes tener toda la floritura y sin embargo no estar viviendo realmente el misterio del sacramento, ¿no? El misterio de la liturgia, pero que por eso no significa que es que da igual cómo se celebra. Hay que cumplir todas y cada una de las rúbricas, dice el Papa. Cuidar el tiempo, cuidar los ornamentos, cuidar la música, cuidar el silencio, cuidar las lecturas, todo eso hay que cuidarlo, sabiendo que el cuidado de todo eso no es suficiente. Y postula también una auténtica educación del pueblo de Dios en qué significa la liturgia, para evitar también estos desgarros que en torno a la celebración de la misa, con la fórmula establecida por la Iglesia Universal de manera sinodal en el Concilio Vaticano II, pues desgraciadamente han pasado más de 50 años del concilio y seguimos con estas. Y eso es un daño, y eso es en aquello que precisamente debería significar el momento de máxima comunión y de máximo reconocimiento y unidad de todos los cristianos, sea cual sea su condición, su sensibilidad, etcétera, etcétera. Es una carta importante, ¿eh? Una carta importante que yo recomiendo leer, y que en todo caso las comunidades cristianas pues tienen ahí un punto de referencia pues para poder vivir mejor el centro de nuestra vida cristiana, que es la celebración de la Eucaristía.
Y para tomar nota. Bueno, a José Luis Restán hoy no le tengo que decir adiós, que no se va a ningún sitio, emprende otros caminos, otros nuevos retos dentro de la casa, dentro de la presidencia del grupo Ábside Media. Pero tú sabes, José Luis, que mi gratitud es inmensa, que siempre ha sido un placer escucharte, que los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE, que has estado un montón de años aquí.
Un montón, ya he perdido la cuenta.
De tu presencia. Y solo te voy a pedir una cosa, que sea la respuesta, que nos sigas escuchando, José Luis.
Hombre, por supuesto que sí. Y bueno, a mí me encanta el micrófono y espero no dejarlo nunca mientras esté hábil, ¿no? Pero es verdad que tengo que reorganizar un poco mi vida con mis nuevas tareas, y tenemos un equipo de programación religiosa estupendo, y no estará mal que lo diga yo, y que seguro que va a servir a los oyentes fenomenal en las próximas semanas, no tengo ninguna duda. Y en todo caso, si alguna vez hace falta, ya sabes dónde estoy.
Te deseo lo mejor, José Luis.
Un abrazo.
Buen verano. Gracias.
Igual, adiós.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Son representantes de la ley y el orden.
Queréis ser policías, ¿eh?
Pero si los necesitas, mejor llama a la policía. Dos superpolicías.
¿No te dije que te afeitases?
Y dos superpolicías en Miami.
Pero cierta, que te está hablando.
Tarde Spencer Hill. El sábado en 13.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a ahondar en las cuestiones del bolsillo. Es sin duda el susto de la semana y lo que nos queda, porque los precios de momento no han tocado techo. El IPC adelantado del mes de junio nos ha dejado un fuerte repunte que ha sorprendido a los analistas, que contaban con que en marzo se había alcanzado el tope con esa subida del 9,8%. Pero no ha sido así, porque junio nos deja de momento una inflación del 10,2%, un dato que debe confirmarse en un par de semanas y que deja los precios en su nivel más alto de los últimos 40 años. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues sí, sabíamos que los precios iban a seguir altos e incluso creciendo, pero ese incremento de casi 2 puntos de mayo a junio ha superado las expectativas. Como dices, la vida se ha encarecido un 10% con respecto a hace un año, fundamentalmente por el encarecimiento de los carburantes. Lo notamos cada vez que vamos a repostar. Llenar el depósito de gasolina nos cuesta un 40% más que hace un año, y el de diésel un 50%. 50% más. Subida de carburantes y alimentos, pues es lo que más está empujando los precios, pero no solo, los incrementos de los precios se han trasladado ya a toda la cesta de la compra, y es lo que refleja la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, que en junio escaló hasta el 5,5%. Se ha duplicado desde el inicio del año. Esa es la que más preocupa, lo decimos siempre, Antonio, porque es la que muestra que el fenómeno de precios elevados va a ser más persistente de lo previsto, ¿no? No son fruto de algo coyuntural. Hay que recordar que los salarios están subiendo a un ritmo del 2,4%, mucho menos que los precios. Perdemos poder adquisitivo, y prueba de ello es que en el primer trimestre del año la tasa de los hogares de ahorro quedó en negativo por primera vez en 3 años. Esto quiere decir que las familias no lograron ahorrar, sino que tuvieron que tirar de lo que tenían guardado. Fuerte repunte, por tanto, de los precios a las puertas del verano, y a pesar del paquete de medidas del gobierno, bonificación a los carburantes y tope del gas incluido.
La inflación, el alza de los precios, que nos termina afectando a todos, y nos quedan muchas preguntas en el aire, sobre todo hasta cuándo. Y se las vamos a trasladar en la mañana del fin de semana de COPE a Oriol Aspaig, que es director de Economía Española de CaixaBank Research. Oriol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, los precios no tocaron techo en marzo. Junio nos deja un IPC en el 10,2%. Fuerte repunte. Ya ha entrado el verano, a las puertas de las vacaciones para algunos, algunos ya lo están disfrutando. Bueno, ¿qué puede pasar en los próximos meses?
Pues es, como os podéis imaginar, es muy difícil hacer previsiones en este entorno, y especialmente de la inflación. Lo que hay detrás de estas fuertes presiones inflacionistas es la guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre los precios de los carburantes, de los alimentos, también las tensiones en el comercio global por los confinamientos sucesivos que hay en China. Pero vamos, todo apunta a que en los próximos meses la inflación se mantendrá muy elevada, en cotas por encima del 8%, y no es hasta finales de año, en otoño, finales de año, cuando esperamos ver ya una tendencia más de moderación, pero aún así esperamos para finales de año unas tasas de inflación cercanas al 5%.
Estamos viendo, Oriol, esas medidas puestas en marcha por el gobierno para intentar contener los precios, pero de momento no se está logrando, y claro, muchos se preguntan, ¿no? Nos preguntamos por qué no están funcionando esas medidas.
Y tenemos que tener en cuenta que es un escenario muy, muy difícil de gestionar. Como habéis dicho antes, es un escenario en el que hay unas presiones de precios muy fuertes y generalizadas ya en prácticamente toda la cesta del IPC. Entonces, además, las presiones en precios se han ido intensificando los últimos meses por el recrudecimiento de las tensiones en Ucrania, y también por la mayor persistencia en el comercio. Entonces, tomar medidas para luchar contra estas presiones tan generalizadas es muy, muy difícil, ¿no? Además, en las últimas semanas hemos vivido en España una ola de calor muy, muy importante, que ha disparado el consumo de electricidad, algo que se esperaba, y esto pues ha deslucido un poco las medidas que se han tomado recientemente. Yo creo que todavía es pronto para poder valorarlas, habrá que esperar un poco más a que se normalicen las cosas, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que la situación es extremadamente difícil de gestionar.
A los economistas, sabes, Uriol, que nos gusta preguntarles que miren un poco más allá. Y la primera pregunta que nos hacemos es una que te han trasladado ya muchas veces en las últimas semanas: si habrá o no recesión en España y si habrá una subida de tipos más intensa de lo previsto.
Claro, claro. Son dos ingredientes muy, muy importantes de este escenario. Además de la subida de la inflación, en los próximos meses vamos a tener muy probablemente una notable subida de los tipos de interés. Vamos, el Banco Central Europeo ya ha dicho muy claro que en julio empezará a subir los tipos de interés. Esperamos que en las próximas reuniones siga subiendo los tipos de interés. A finales de año podríamos tener ya el tipo de referencia cercano al 1%. Eso quiere decir que el Euribor a 12 meses pues lo podríamos tener a finales de año y alrededor del 1,5%. Subida de inflación, subida de los costes de financiación van a reducir muy notablemente el ritmo de crecimiento, tanto en España como en la práctica mayoría de las economías desarrolladas. Por suerte, la economía española viene los últimos trimestres con unas tasas de crecimiento relativamente superiores a los del resto de países desarrollados, y aquí parece menos probable que esta situación nos vaya a llevar a la recesión, aunque sí que se va a desacelerar la economía. En cambio, otras economías que se encuentran o más recalentadas, una posición más vulnerable, como puede ser la americana o la alemana, pues ahí es más probable que se vean algunos trimestres con una tasa de crecimiento moderadamente
negativa. Bueno, una última cuestión, Oriol. Está en el debate constantemente qué hacemos con todas aquellas variables que hay que vincular al IPC, como es el caso de las pensiones, con ese esa fuerte inflación con la que se prevé terminar el año. ¿Es sostenible esa revalorización de las pensiones con los precios?
Pues ese es un debate tan importante como difícil. Por un lado, hay que tomar medidas, lo queremos tomar medidas, o la sociedad quiere que se tomen medidas para minimizar la pérdida del poder de compra, para minimizar el impacto de esta subida de precios y también de los costes financieros. Pero por otro lado, sabemos que si empiezan a subir los salarios de forma pronunciada y generalizada, pues esto puede todavía suponer más presiones inflacionistas y esto nos llevaría a una situación de mayor inestabilidad, ¿no? Seguramente el equilibrio hay que buscarlo en una subida moderada y en buscar fórmulas, mecanismos para asegurar que cuando la situación se normalice, próximos trimestres, próximos años, pues estemos todos seguros de que desde el terreno perdido el poder de compra pues se va a recuperar rápidamente, ¿no?
Hemos empezado hablando de subida de precios, hemos seguido hablando de esa posible recesión, de la subida de tipos, también de los sueldos, de las pensiones. Va todo entrelazado y más aún en un panorama incierto. Estaremos pendientes a cómo evoluciona, sobre todo después del verano, ese último trimestre que va a ser clave para la evolución de nuestra economía. Uriol Aspas, director de Economía Española de CaixaBank Research. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Marta, muchas cuestiones en la economía nos terminan afectando todas.
Sí.
La primera es lo de los precios, eso lo notamos todos, ese impuesto de los pobres que le llaman, pero que afecta a todos y que tiene muchas derivadas y que hemos analizado bien con Uriol Research.
Y sobre todo pues la incertidumbre, ¿no?, que tenemos, Antonio, a la vuelta del verano fundamentalmente. Se espera un verano fuerte en cuanto a consumo, demanda, tenemos ganas de salir, pero la pregunta es qué pasará a partir del otoño, pues con esa subida de tipos y con esos precios que van a seguir siendo bastante elevados. Veremos y lo seguiremos contando, claro.
Que tengas un buen fin de semana.
Un abrazo, gracias. Antonio.